¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Mira, hoy comencé, claro, un chance, ¿por qué no? De cuando en cuando yo tengo que comenzar el programa como era antes, que digo, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, acompañado de mis amigos andanzas a esta hora de la tarde cubana, la bonita tarde cubana, a las 5 de la tarde. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son mis compinches enmascarados? Mike Vázquez y Viñoli, que siempre están haciendo aquí el programa conmigo. Y a 6 pies de distancia, ahí a través del cristal y todo eso, porque no se quieren, no quieren que los jueces en la frente ni nada, no quieren. Están en su remajadero y dicen que si yo estaba comiendo en la calle, porque con la reapertura y que qué cosa es eso, y Mike está aterrado y no sé qué, pero bueno, así es la vida, ¿no? Yo soy Pepito el Temerario, así que el príncipe valiente, hay que atreverse porque si no, la vida no tendría sentido ninguno. Señores, a ver cómo te cuento, porque quizás yo interrumpo el ciclo, ¿sabes? Que yo comienzo a hacer mi ciclo y de acuerdo con las cosas voy moviendo y qué sé yo. Por ayer te prometí, cuando estábamos conversando de literatura, tengo delante de mí un ciclo de literatura aquí, porque este es uno de mis autores favoritos, que creo que es conocido, es Daniel Defoe, o sea, para ponértelo en español, Daniel Defoe, que es el autor de Robinson Crusoe. Y te estuve comentando ayer que lo que quiero hacer contigo es un ciclo. No es primera vez que yo borro esa pieza, esa novela tremenda, porque además, por el hecho que es una de las piezas, esto me viene por el hecho de que estaba comentando contigo el conde, los cuentos del conde Lucanor. Están ultrajados también, que lo han venido pues refiriendo. Es muy difícil, a menos que te compres, como yo terminé haciendo, que te compres un libro serio de una editora española en el cual aparezcan los cuentos. Pero todo eso que te conté ayer, los cuentos del conde Lucanor, vienen a parar la literatura infantil, vienen a parar la literatura juvenil, y los reescriben los editores, especialmente cuando se trata de libritos, y cuando digo libritos no estoy demeritando, pero se trata de pasar por agua porque es para niños o es para jovencitos y qué sé yo, y todo se lo van cambiando. Y finalmente termina que a veces se queda con la esencia, incluso personas atrevidas que se han atrevido a cambiarle, cuando trabajan con la pieza, a cambiar el final y cosas así. Y creo que una de las piezas más ultrajadas, que la han reescrito montones de veces y cuesta mucho trabajo, no cuesta trabajo, existe. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, sí es fácil. En Cuba, ahí es donde voy. Es esta pieza de Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe. Las aventuras de este hombre que se queda solo, este náufrago, el hombre solitario que se queda en la isla desierta. Y yo te prometí que te quiero hacer eso como una consecuencia, una derivación de que así como los cuentos del conde Lucanor, los relatos del conde Lucanor han sido tan manipulados y han sido tan alterados y todo eso, adulterados, con esta pieza pasa igual. Cuesta mucho trabajo encontrarse con una pieza original, una traducción directa o el original en inglés de Daniel Defoe. Al punto que, por ejemplo, y hoy yo no voy a hablar contigo de Robinson Crusoe, eso lo haré más adelante. La primera vez que yo me topo con esto, y eso te lo voy a contar cuando haga el programa, fue en la Feria del Libro del año 1964. Yo era un niño, en esa época la Feria del Libro en La Habana no es lo que terminó siendo después, y era mucho más bonita, no tenía tanto acento político, qué sé yo, y se hacía en las calles, yo la recuerdo, era creo que era en M o en N, entre 21 y 23, ahí al pabellón Cuba. Yo era un niño, me llevaron. Y ahí fue que yo me topo, que era, estaba impreso en Cuba con la editora juvenil, como te conté, pero era una réplica del libro publicado por la famosa editorial Sopena, de Argentina. Y me encuentro con el libro, le pregunto a mi mamá, y mi mamá me dijo, no, esa es la historia de un hombre que se queda solo en una isla desierta. A mí aquello, como dice en inglés, blew my mind, aquello realmente me fascinó. Mi mamá me compró el libro, y hasta el día de hoy, así como una de las películas que yo más he visto en mi vida, es El Godfather, El Padrino. Yo creo que, francamente, el libro que yo más he leído en mi vida, porque me encanta todo el sentimiento de la novela y todo eso, es Robinson Crusoe. Esa edición no estaba mala. Y yo he venido aquí a este micrófono varias veces, quizás ahora cuando lo borde, pasado mañana o algo así, no venga a ese punto, en que sobre todo estuve comentando contigo cómo es original del año 64, que no es exactamente la traducción directa al original. Ya se está ya medio licuadito, no sé qué. Pero fue el primero que se publica en Cuba después del 59. Y estaba, es una copia exacta del publicado por la editorial Sopena en Argentina. Pero ¿qué pasa? En el 79, cuando desaparece la editora juvenil, ya lo que crean es esta cosa terrible que es, que se llamaba Gente Nueva y todo aquello, publicaron el libro, yo me lo compré otra vez, y lo tengo aquí, y yo contigo he hecho ese programa en el cual, para entonces ya estaba todo el fenómeno de esta cosa terrible que ha vivido Cuba por 60 años totalmente desencadenado. Y como te he contado, yo te lo he traído aquí, toda referencia a Dios, toda referencia a Dios fue suprimida. Qué cosa infame, ¿no? Incluso en esa lista tremenda que tiene Robinson Crusoe, que dice los bienes y los males, en lo cual pone un lado el que dice, he sido arrojado a una isla desierta, lejos de toda ayuda, no tengo quien me consuele, qué sé yo, pero dicen los bienes. Sin embargo, Dios que milagrosamente salvó mi vida y tengo aquí la ayuda, la Biblia que la leo, todo eso se lo quitaron. Parece que es un héroe comunista, dice, sin embargo, ahora me doy cuenta, así como te cuento, ahora me doy cuenta la importancia que tiene el hombre vivir en sociedad y en comunidad y el valor de la crítica, la autocrítica. ¿Qué porquería es esa? Eso lo hicieron, ¿sabes? Y eso lo hizo contigo. Yo esta vez voy a dejar eso fuera porque además tampoco hoy el programa está dedicado a eso. El asunto está que, saliendo de este hecho, yo lo que quiero hacer contigo es un ciclo, que quiero hablarte de Daniel Defoe como autor, que es un personaje muy interesante. Este es un personaje que yo personalmente, yo tuve un término para esto, yo le llamo un britanista. Sabes que yo tengo pasión por el Reino Unido, por Inglaterra. El Reino Unido es el conjunto, pero en particular dentro de eso, Inglaterra, tal cual, per se. Que sigo pensando que es una nación que tiene un papel muy grande en la historia y todo eso. Y Daniel Defoe es, por ejemplo, para que tengas idea, este es un hombre que entre las cosas que hizo en su vida, y es la biografía que tengo parte para ti hoy y todo eso, hoy exactamente, no voy exactamente a su biografía, simplemente voy a decir tal cosa porque escucha qué par de cosas de él voy a abordar. Este hombre fue, termina siendo este escritor célebre, que no solamente escribió su pieza más conocida, esta, la de Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, como dice mucha gente en español, lo cual está permitido, que se queda solo, el náufrago este que viene a parar esta isla desierta, esta isla tropical, y se queda ahí sobre 24 años solo hasta que es rescatado. Esta es su pieza más conocida, sin embargo, él escribió más novelas. En Cuba en particular se publicó, a ver quién tiene memoria de esto. En el año 1977 se publicó otra pieza de él que yo cuando la vi me volví loco. Esa sí la perdí, esa no la he tenido nunca más, que se llama Maud Flanders, que es también la historia de una mujer inglesa de la época. Y es muy interesante. Esta es una, yo creo, de las primeras piezas escritas por un caballero, por un hombre, que está escrita en primera persona, como ocurre con el Robinson Crusoe. Sin embargo, el personaje es una mujer. Incluso aproximaciones hoy día contemporáneas dicen incluso como esta mujer, Maud Flanders, tuvo una vida loquísima. Ella casi rozó la prostitución por un accidente, termina casándose, comete incesto, no lo sabía, termina casándose con su hermano, va presa, el copón divino. Tremendo personaje la Maud Flanders esta. Y incluso hay aproximaciones hoy día que consideran que esta novela podría ser definida ya como una novela erótica. No lo es, pero tiene sus cosas que eran atrevidas para la época, porque tengamos en cuenta que Daniel Defoe, que nació en el año 1660 y muere en el año 1731, y por tanto publica en esa época, imagínate qué de época se trata. Estamos hablando del siglo XVIII. Y esta novela realmente es atrevida, si te pones a ver para el momento, publica eso y publicó una serie de cosas. Fue un hombre que estuvo metido en política, hacía panfletos políticos, la razón por la cual incluso por esa razón, entre que se pasaba la vida, logró amasar cierta fortuna, pero se pasaba la vida debiéndole dinero a sus acreedores. Y por esa razón fue preso por esa razón, fue preso por razones políticas de discrepancia con digamos, el establishment. Entonces, incluso en un momento en su vida fue a parar a un cepo terrible, estuvo 3 días en un cepo públicamente. Qué cosa espantosa, ¿no? O sea, un cepo es que había trozos de madera y metal. Es un poste a la altura de él, diseñado a la altura de él, en el cual de pie le metieron la cabeza en el cepo y las dos manos. Y estuvo 3 días públicamente, no solamente el gran castigo físico que significa una persona de pie, ahí, con la cabeza ahí metida al cuello con el cepo y las manos que no se pueden ni tocar, sino que además está el lado moral, que eso es una humillación pública y además supuestamente, cuando hacían eso públicamente, podían llegar las personas a hacer lo que quisieran hacer, escupirte, lanzarte objetos, lanzarte porquería, lo que fuese. Sin embargo, con él pasó una cosa curiosa. Él incluso escribe una cosa que se llamó el himno al cepo. Mira tú, y que lo hace después, por supuesto. pero o se cree que lo hace después. Trajo eso como, como consecuencia que sus seguidores, porque él era un personaje que publicaba y todo eso, a pesar de eso vinieron y en vez de maltratarlo de esa manera, y lo que hacía que le lanzaban flores. Y muchos vinieron y bebieron frente a él, a su salud y a su vida, y que es una cosa muy interesante. Y el pobre hombre ahí, tú sabes, metido en el cepo, ahí salió y fue a parar a la prisión de Newgate, que es famosa, la prisión esa londinense, que fue demolida hace años, y estuvo preso como una semana. Pero lo interesante dentro de la biografía de Daniel Defoe, que entre otras cosas fue comerciante de vinos, y un hombre que tenía una idea muy firme, era presbiteriano, o sea, un hombre fervientemente protestante, que odiaba a muerte lo que él llamaba papistas, o sea, la Iglesia Católica sujeta al Vaticano. Eso se ve muchísimo en el original de Robinson Crusoe, porque este que te conté del año 64, que viene de Argentina, ya no es exactamente el regular. Después del 79, que hubo una revisión de este del 64, este quitaron toda referencia a Dios, que fue una cosa infame, pero para colocar las cosas en su lugar, por ejemplo, la editora fue Orieta Simmons, que además conozco personalmente, vive aquí en Miami, exiliada, una mujer muy inteligente, y que trabajó justamente para las ediciones Huracán. En el año 81 se publica dos tomos, no sé si la habrán mutilado, pero se publica una traducción al español del Robinson Crusoe original, que no es este, de la editorial Sopena. Se publicó en edición Huracán en el año 81, como te cuento. Yo me encontraba viviendo en esa época en Bayamo fue que lo compré, ese lo tengo aquí. Y curiosamente, cosa que yo no sabía, la segunda parte, cuando él sale de allí, de la isla desierta, y regresa a Inglaterra, el personaje de Robinson Crusoe, se casa y todo eso hasta que enviuda, y cuando enviuda otra vez se hace a la mar porque él era un aventurero, y ahí, bueno, otra vez toda la segunda parte. Yo no conocía eso, y ese aparentemente, a lo mejor le metieron la mano por razones políticas, pero eso aparentemente, de acuerdo con los originales que yo me he comprado aquí, publicados en Inglaterra, cuando lo tiro uno contra el otro, está bien. Tendría yo que así hacer, ir página por página, a ver si me cuento de pronto que en Cuba le quitaron algo, pero qué bueno, ahí como que se reivindicaron con esta publicación. Pero el punto que voy, que es lo que tengo para conversar contigo aquí, que tú sabes que yo me demoro primero en mi introducción y todo eso, es que en la biografía de Daniel Defoe, que por cierto su nombre original, él no es Defoe, o sea, Defoe, él es Daniel Foe, o sea, F-O-E, y en un punto él altera su apellido y le pone Defoe, porque Defoe es como D, o sea, que tú sabes que eso tiene cierto nivel, digamos, de alcurnia, y por eso es que él altera su apellido, y con ese apellido que él termina publicando y todo eso. Y pero él incluso como escritor, por ejemplo, él vivió 70 años, la fecha puntual de nacimiento no existe, está el año 1660. La fecha no aparece, sí aparece la fecha de muerte, que es 24 de abril del año 1731, vivió 70 años de edad, y nació, es londinense, nació ahí. Y entre las cosas que tiene, que te estaba contando, que era un britanista en el sentido de que él era un gran defensor del papel del Reino Unido y tenía una gran idea, y todo esto yo comulgo con estas ideas, y esto va diametralmente opuesto a lo que es mentalidad de izquierda y mentalidad liberal y mentalidad comunista y la mentalidad de Cuba y todo eso. Él defendía el papel del Reino Unido y de Inglaterra como una nación de comercio. Incluso él decía que el comercio era lo más importante, que el comercio es lo que generaba riquezas, que además el comercio, esto es muy interesante para un hombre de esa época, el comercio en relación con el consumo, o sea, había que consumir para producir y producir para comerciar, es una especie como de ciclo, y producir para comerciar y comerciar para y comerciar para consumir y producir para consumir y producir para comerciar, en ese ciclo ahí, y a mí eso me parece que esa es la pura verdad, eso es lo que genera riqueza y lo que genera economía, y él decía que Inglaterra y el Reino Unido dependía básicamente de eso, y por eso él era también un ferviente defensor del papel este del Reino Unido y de Inglaterra como la reina de los mares, una isla, y que tuviese una gran flota. Entonces, por eso me parece un personaje interesante. No estoy de acuerdo con todas las cosas, porque además fue un personaje muy político, La visualización que tú tienes de Daniel Defoe es básicamente como literato, como una persona, como un escritor que además comienza a publicar tarde, porque por ejemplo, en el caso de Robinson Crusoe tenía 58 años cuando publica la novela. Y esta biografía es muy interesante, pero en el ciclo este que tengo, que yo te voy a contar después, más adelante, la biografía de él, vino, estoy poniendo así cositas sueltas, pero interesante que en la biografía de él, y cuando yo venga entonces a otra vez a la novela, a Robinson Crusoe, también me quiero hacer una ampliación contigo del personaje en el cual él basa la novela. Y él basa la novela en este marino que existió, que se llamó Alexander Selkirk, que estaba navegando, llegaron al Cabo de Hornos, o sea, pasaron, en esa época no había Canal de Panamá ni nada de eso. Y cuando cruzan por el Cabo de Hornos y comienzan a remontar Pacífico hacia arriba, cuando están frente a las costas del actual Chile hoy día, ahí se produce una discrepancia con la tripulación. Él no era un a veces aparece como un marino común, no era un marino común, él tenía cierta importancia en la jerarquía de mando del barco. Y hay varias historias que dicen que él lo que hace es que, por un acto de rebeldía, como si fuese una especie de amotinado, lo cual no es cierto, que el capitán del barco lo abandona en esa isla que se llama Masa Tierra, en el archipiélago, un archipiélago que está frente a las costas de Chile. Y en vez de estar 24 años como Robinson Crusoe, lo que está es 4 años. Sin embargo, esa historia no es puntual. De manera que otro programa que viene en estos días, que Mike va a anotar en su agenda ahí, es la historia, que sí se sabe, está bastante clara, la historia de Alexander Selkirk, y este es el personaje en la vida real, que de cuya aventura, de cuya realidad, de que se quede en esa isla desierta, Daniel Defoe conoce, y a partir de él es que escribe entonces Robinson Crusoe. Lo exagero y todo eso, pero la historia interesante de Alexander Selkirk es que Alexander Selkirk no lo abandonan, sino que él se da cuenta que el barco estaba muy mal y dijo: no, no, yo me quedo aquí, déjenme aquí. Y por eso es que lo dejaron con un mosquete y con un pistolón, lo dejaron con una especie como de un machete, le dejaron tres o cuatro cosas, una camita, no sé qué, y él se quedó solito ahí en esa isla desierta y ahí estuvo 4 años. Según la historia, y esa historia va a ser muy interesante, yo te lo voy a comentar en estos días, la historia de él, Alexander Selkirk, cómo fue que vivió allí, el tiempo que vivió, que comía, que bebía, todo eso. Según la historia real, en el mismo momento sé que él dice que él se quiere bajar porque él se da cuenta que el barco está en malas condiciones, y él a la larga tuvo razón. En el momento que lo dejen en la tierra, se arrepiente. Y le dice al capitán: no, yo quiero ir a... El capitán le dijo: no, no, déjate de cuento ya, esto que tú te crees, que esto es huevo, muchacho. Hablando ahora a la cubana, estoy yo aquí, y le dijo: no, te quedas aquí, qué cosa es esto, que yo me quiero bajar y que te quiere ir ahora. Y el capitán, entonces ahí sí el capitán se emperró para decirlo a la cubana, y dijo: te quedas aquí, tú dijiste que te bajaran aquí, yo te bajé aquí, te dejé las cosas, te quedas aquí. Y lo dejó allí y se fue. Y esa es la historia. En efecto, el barco siguió remontando el Pacífico hacia el norte, y cuando estaba frente a las costas de lo que hoy es Colombia, el barco se hundió. O sea, él tenía razón a la larga. Después fue rescatado. Él estuvo todo el tiempo intentando que lo rescataran, pero las cosas interesantes que cuando te lo voy a contar, entre las cosas que pasaron, llegaron navíos españoles, y como Inglaterra era enemiga de España, si lo agarraban lo iba a ahorcar, y entonces tuvo que esconderse y todo aquello, ¿no? Una historia tremenda la de Alexander Selkirk, y eso es lo que le sirve a Daniel Defoe para hacer la arquitectura de este personaje, de este náufrago, que es Robinson Crusoe, que en este caso, el caso de Robinson Crusoe, es un tipo que naufraga, está un hombre que ha tenido una vida medio desordenada y todo eso, y que él lo plantea de una manera moralizante, como si fuese una suerte de castigo divino, este hombre que ha cometido excesos, que abandonó a la familia, que nunca más regresó y todo eso, y termina siendo castigado por Dios, el barco naufraga, lo salva el sol, se queda solo y se queda en la isla desierta, una isla desierta que estaría más o menos, de acuerdo con lo que describe, estaría más o menos frente a Venezuela, pues por ahí. Ahora bien, lo interesante, y esto va a ser ya en la segunda media hora ahora, es que de la biografía de Daniel Defoe es testigo de tres grandes cosas terribles que le pasaron a Londres. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy. De esas tres, ¿acaso me dé tiempo para una? ¿Acaso me dé tiempo para dos? ¿Acaso me dé tiempo para tres? Y esas tres grandes cosas que además él las refleja escribiendo, uno es el brote de peste bubónica que le llamaron la Gran Visitación de Londres, en el año 1666, que como esto del coronavirus, se cree, que las cifras tú vas a escucharlas, no había estadísticas, no había censo, pero se cree que Londres tenía en ese momento, que era la ciudad más grande que tenía Inglaterra y el Reino Unido, era sobre 500.000 habitantes, o sea, medio millón de personas, de los cuales se cree que la peste mató como a 200.000 personas. Esto fue terrible. Y lo que ocurre es que Daniel Defoe es un niño, tiene 5 años, 5 años cuando este brote de peste bubónica ataca de una manera, estalla de una manera terrible en Londres. No es el estallido, por decirlo de alguna manera, el brote más grande de peste bubónica de Europa, ni siquiera de Inglaterra, pero fue el último que tuvo. Y él eso lo refleja, porque aquí está el detalle interesante. Para mí este personaje, yo siempre he estado fascinado toda la vida con Daniel Defoe, porque se cree que de alguna manera él es como el padre del periodismo británico y, por tanto, como tú sabes, Inglaterra, que ha inventado tantas cosas. Se cree que es el padre del periodismo moderno, porque él crea una pieza que publican en el año, en marzo del año 1722, que se llama A Journal, o sea, un diario que todavía muchos críticos debaten si es un diario o no, pero que se llama Un diario de la plaga, observaciones y memorias de las, a ver, remarkable, de las destacadas ocurrencias, tanto públicas como privadas, de lo que fue la gran visitación de Londres en el año 1665, The Great Visitation. Yo estoy traduciéndolo un poco a la liviana, pero esto de Great Visitation, la gran visitación, esto es la gran plaga, es lo que significa. Y él escribió ese libro y se considera, todavía hay un debate de los críticos de literatura, si es una pieza de ficción, pero realmente se cree que no, que es lo que hace incluso, que busca estadísticas que no existían, incluso hizo tablas comparativas y todo eso en esta pieza y por tanto le llama un jornal. Que en este caso no sería la palabra journal traducido directo como sería un diario, sino en el sentido que no es un diario de las incidencias cuando una persona va escribiendo sus memorias, sino que se trata de un inventario de lo que pasó con la peste en el año 1665, que de hecho al año, pero fue el año 1666. Por tanto, mucha gente cree que esta pieza de Daniel Defoe, este jornal del año de la plaga, que es como realmente se llama, es como ha sido traducido y es como ha sido publicado en tantos idiomas, se cree que es un inventario muy serio basado en notas que escribió su tío. Por tanto, incluso, porque él utilizó en su carrera, utilizó un montón de pseudónimos. Hay muchas cosas que se saben hoy día que son de él, pero lo firmó con otro nombre. Y esto lo firmó como HF, que era su tío, que el nombre que tenía era, la inicial era con H, no era con D, que era Daniel y Foe, porque no era todavía, se llamaba Henry Foe. Y él lo firma de esa manera, pero fue él. Porque el tío, que es mayor que él, comenzó a hacer apuntes de la plaga, de esta peste en Londres. Por tanto, se cree que una de las primeras muestras de periodismo de moderno es esto. Y junto con esto, vamos a un corte ahora, vivió el gran incendio de Londres y después la gran tormenta de Londres. Y eso es lo que te quiero hablar. Vamos a hacer un corte, regreso contigo en apenas segundos, en la segunda media hora, con estos detalles interesantes de la biografía de Daniel Defoe.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En esta edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte. Como siempre, este programa que sabes que se mueve de una manera pendular, o sea, de un lado a otro, en una serie de aproximaciones que, como tú sabes, si ya eres un veterano de este programa, que tiene casi 3 años, pues sabes que me muevo por historia e historias, biografías, música, rock and roll, Beatles, nostalgias, costumbrismo, estampas de Cuba, todo eso. Pero este programa tiene vocación por la historia, literatura también, que me encanta la literatura, me encanta los libros, me encanta el cine también. Todo eso lo hacemos en este programa, que es sin duda un programa con unas características, digamos, distintas para ti, para la querida tarde cubana a través de Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, la barbacoa de Pepe, y acompañado como siempre de mis amigos Mike Vázquez y Danilo Fuentes Viñoli, que están haciendo el programa conmigo en este momento. Y hoy, señores, en este ciclo que vamos a hacer de este personaje que a mí me encanta, este escritor inglés, Daniel Defoe, para que me entiendas mucho más claramente, que además mucha gente que le llama así y es correcto. ¿Tú te acuerdas aquello que el chiste aquel que corría en Cuba, que estaba aquel maestro que dijo, no, porque cuando Shakespeare escribió Romeo y Julieta, y dice que había en la conferencia, había un chiquito de antipático que le dijo, profesor Shakespeare, y dijo, ok, let's continue in English. O sea, el tipo se molestó, el tipo sabía cómo se decía Shakespeare. Es correcto, o sea, no hay nadie que te pueda castigar. Uno evita, uno trata, por razones de cultura y todo eso, de pronunciar los apellidos y los nombres y a veces ciudades y todo eso, sobre todo pronunciarlos en la manera de la forma original del idioma en que aparece, pero tú no estás obligado. O sea, si tú no sabes inglés, tú puedes decir perfectamente Shakespeare en vez de Shakespeare, de manera que si tú no sabes inglés, tú no tienes que decir Daniel Defoe, tú puedes decir Daniel Defoe, y por eso lo estoy usando de esta manera. Y este, porque sin duda es un personaje interesante, fue un panfletista, fue interesantísima la vida de Daniel Defoe, que te contaré en otro momento. Te he venido así dejando caer bombitas de su biografía, de su vida, y lo interesante es que en tanto que autor de una serie de novelas, que escribió varias, por supuesto que la más famosa es Robinson Crusoe, que es como también, si tú quieres, puedes decirlo en español, este náufrago que se queda en esta isla desierta por 24 años y sobrevive ahí hasta que es rescatado. Pero lo interesante de la biografía personal de Daniel Defoe es el hecho de que vivió tres eventos súper importantes en la historia de Londres. Y tú dices, caramba, ¿qué fue lo que le pasó a Londres? Esas cosas que le pasan a veces a los países que tú dices, de madre, estos son como si fuesen castigos. Incluso hubo mucha gente que pensó que estos eran castigos que le estaban ocurriendo a Londres por cosas de corte político, cosas que venían pasando, que eran castigos divinos. Y estas tres cosas fueron tres cosas que posiblemente a mí no me dé tiempo para borrar las tres. Fue esta gran plaga, este gran brote de peste bubónica, que tú sabes que viene del medioevo, viene del año 1300 y tanto, que viene del este, viene de China. La peste bubónica, que no es el coronavirus, yo ese programa te lo hice ya, yo no voy a repetir aquí, que le decían la muerte negra por el sentido que producía necrosis. O sea, entre las cosas que producía era que parte de las células del cuerpo se morían, y al morirse la piel se le pone negra, y por eso que le decían The Black Death, la muerte negra. Pero esta realmente es la peste bubónica incomprendida. No se sabía de dónde venía todo eso. Entonces, por supuesto, que como es otra época, la peste bubónica, de manera intermitente, picos por aquí, más bajito por acá, no sé qué cosa más, en toda Europa, en Europa y en Asia, pero llegó a Europa y acabó en Europa, duró 400 años, se iba, venía y todo eso. Londres había tenido un ataque anterior hasta que tiene este en el año 1666. Se cree que el brote comienza más o menos en el invierno desde del año 65 al año 66. Ya venía reportándose personas enfermas desde como 3 años antes, y comenzó esto a reptar hacia arriba hasta que finalmente termina en este estallido, que además, afortunadamente, que es, tú sabes que a mí por lo menos me sirve, aunque en este caso la peste bubónica no es un coronavirus, o sea, no es una gripe, que es lo que es esencialmente un coronavirus, como es el SARS y el swine flu y todo eso, la peste porcina, todo eso, no. Esto es otra enfermedad transmitida por una pulga que vive, yo no sé si decirle pulga o garrapata, que vive en los roedores, exactamente los ratones, lo cual no se sabía. Y por tanto, cuando te mordía, el ratón es el vector, el que la lleva, cuando a ti te picaba en un mundo tan insalubre como era la Europa del siglo XVIII, pues es que la gente se enfermaba y se comenzaba a transmitir y la gente moría como moscas. Y este señor, él es testigo de tres grandes cosas que yo voy a tratar de, a ver si voy a hago de las tres, hago dos o hago una, y si no, Mike va a anotar ahí, que es esta gran plaga de Londres, que él tenía 6 años de edad. Daniel Defoe es testigo de esto, por eso es una marca en él. La otra cosa es que al otro año, en Londres se produce el gran incendio de Londres, que arrasó como media ciudad de Londres, y también, claro, en este caso, no mató tantas personas. Se cree que mató 6 personas, lo que está verificado solamente. Se cree que tiene que haber muerto más personas, pero es una época que no hay estadísticas, y como el incendio, por la naturaleza lo que es el incendio, tiene que haber quemado personas que murieron en el incendio, de las cuales no quedó nada, porque dicen que la temperatura fue bien alta y medio Londres desapareció. A partir de ahí, Londres se reinventa. De manera que él ve estas tres cosas y de estas cosas él deja registro esto que se llama A Journal of a Plague Year, o sea, lo que es el diario del año de la plaga, que lo deja él, y deja también una novela que se llama The Storm, o sea, La Tormenta, en la cual él refiere, Daniel Defoe, refiere de manera novelada, pero también se cree que una manera como si fuese periodismo, por tanto, repito, hay muchos historiadores y estudiosos y académicos que ven en Daniel Defoe como el padre del periodismo inglés y como el padre del periodismo moderno. Eso me parece muy interesante y él refleja, fue un ciclón, se cree que fue un ciclón extratropical. Tú sabes que los ciclones salen en, hay varios orígenes, está, nosotros que vivimos en Cuba, en Miami, tenemos otro en esta área, hay dos orígenes. Está el ciclón este, que es básicamente el Caribe, que es el que empieza a funcionar sobre octubre, cuando ya hay menos calor en África, y son estas tormentas que nacen ahí en el Golfo de Mosquito, en el Caribe, ahí frente a Nicaragua, todo eso ahí, y generalmente tiene una trayectoria más francamente norte. Eso es un tipo de ciclón que nos ataca, pero ahora en verano, que es la temporada, ya comenzó la temporada ciclónica, estos son los ciclones africanos, que son los que salen de grandes calores que se producen en África, se produce la tormenta en lo que es la franja de lo que es el África ecuatorial, más o menos, salen al Atlántico, y como el agua está caliente y todo eso, comienzan a con un tren, a caminar con un barco, a caminar ahí por encima del Atlántico, y se van calentando y calentando y calentando, y terminan llegando sobre todo en agosto, que es un poco más temprano, y en septiembre, que es el pico de la temporada, y son los ciclones africanos. Muchos de estos ciclones no llegan a Cuba, o no llegan a la Florida, o no siguen cruzando lo que es el estrecho de la Florida, y terminan en el Golfo, como el caso de Katrina en el año 2005, y ¿qué es lo que hacen? Entonces entran por el Golfo y acaban ahí en Texas y todo eso, como el ciclón de Galveston del año 1900, sino que muchos los agarra el anticiclón, que viene justamente esta franja, que es una curva, que viene del noroeste de Estados Unidos, y es lo que se llama el anticiclón, y lo que hace es que lo bloquea, y ¿qué es lo que hace? Los obliga, que es una alta presión, y este conflicto de alta presión con baja presión, los obliga a que comiencen a navegar el Atlántico Norte, y muchas veces algunos terminan en estados encima de nosotros, aquí en las Carolinas y todo eso, terminan en New York, como el caso de la tormenta Sandy, o algunos no llegan a tocar nunca territorio americano, ¿y qué es lo que hacen? Llegan arriba al Atlántico Norte, hacen una curva, increíble la naturaleza, hacen una curva y viran en sentido contrario y terminan llegando a Europa, y como el Reino Unido está ahí en las puertas del Atlántico, entran ahí. De manera que en el año 1703, Londres recibe, que esto es lo que se llama, una tormenta extratropical. Que claro, en esa época no había radar, ni había satélite, ni una porra, pero seguramente esta tormenta fue una tormenta africana que tuvo esta trayectoria. Salió de África, cruzó todo el Atlántico, llegó aquí, hizo una recurva, llegó al Atlántico Norte y recurvó ahí y acabó. Y se cree por las estadísticas que fue un ciclón categoría 2 que arrasó con Londres en el año 1703. Y eso lo escribió Daniel Defoe. Pero yo voy a dejarte sobre ahí para quizás un programa subsiguiente hablarte de ese evento del cual ya con otra edad Daniel Defoe vio, pero sobre todo estas dos cosas que son la gran plaga de Londres y el gran incendio de Londres. En el caso de la gran plaga de Londres, que quizás sea lo que yo estoy con lo que me termine quedándome hoy, él era un niño, repito, tenía 6 años. Esto ocurrió en el año 1665-1666 y recordemos, como te dije, él nació en el año 1660. Por tanto, tenía 5 o 6 años de edad. Él termina publicando, vamos al libro primero, él termina publicando esto que se llama el Jornal del Año de la Plaga. Lo publica en marzo del año 1762, basado en las experiencias de un hombre que ve la plaga en el año 1665, que está conocido como la Gran Plaga de Londres, que es la última gran plaga que, ahora quitando el coronavirus, que vio pues la ciudad de Londres. El libro está narrado de manera cronológica, está dividido en secciones, en capítulos, y tiene además, no es perfecto, tiene algunas digresiones y tiene también algunas repeticiones, según dicen los críticos. Esta es una pieza con la cual yo no he chocado. Yo tengo que reconocer que yo me he leído solamente de él 1 millón de veces, varias versiones, como te conté, Robinson Crusoe y el otro es Mort Flanders, que la perdí. Yo nunca he vuelto otra vez a chocar con Mort Flanders, pero yo tengo que conseguirme esto, el diario este de la plaga, que estudié, se consigue. Seguramente si alguno de ustedes que le gusta la literatura, ahí está tu socorrida tía Hialeah, para que le tires, y seguramente si lees inglés lo conseguirás en inglés, sino que tu tía Hialeah trate de conseguírtelo a través de Amazon, en alguna editora en español. Se publica la primera vez en marzo del año 1722 y se cree que está basado en los apuntes que hizo su tío, y por tanto él respeta al tío y él lo publica bajo el nombre de H.F. El tío se llamaba Henry y él lo publica de esta manera. Esta es una de las piezas que se sabe que es de Daniel Defoe, sin embargo no aparece firmada como Daniel Defoe o Daniel Defoe. El libro cita las grandes penas y las vicisitudes que pasó las barriadas y las calles londinenses cuando tuvo lugar esta gran plaga. Está considerado, como te cuento, novela histórica de ficción. Sin embargo, como te estaba contando, hay un crítico que en el año 1835, o sea, 100 años después de la publicación de la novela en 1722, que él dice que no le hace un favor a Daniel Defoe considerando esta pieza una novela, que esto realmente es una pieza periodística, porque además hay otra persona que inventaría esto, que es Samuel Pepys, que también inventaría esto. Sin embargo, se cree que lo mejor que se ha hecho acerca de la plaga de Londres de manera escrita es esta pieza de Daniel Defoe, y este señor, que se llama, por cierto, se llama Edward Bailey, en el año 35 dijo enfáticamente que era una falta de respeto decir que esto es una novela de ficción, que realmente que había que hacerle justicia a Daniel Defoe, que estos son memorias muy serias y es el primer registro interesante de lo que pasó con la plaga. Pero esta pieza es muy interesante en la carrera. Y vamos a venir entonces ahora aquí en este caso a la plaga. La plaga duró cerca de un año y fue un brote de plaga bubónica. Fue la segunda vez que llega esta plaga, llega pues a Inglaterra. Había estado otra vez, había durado más o menos hasta el año 1750 y fue tan tremenda. Y aquí ahora cuando yo comienzo a mencionarte esto y te quiero pintar un panorama terrible de una ciudad tremenda, para mí que yo adoro Londres y que he estado en Londres más de una vez. He estado en Londres varias veces y quizás alguno de ustedes haya podido visitar la ciudad. Y todas estas grandes ciudades europeas, como las mira ahora en este momento, pero cuando tú tratas de ver estas ciudades europeas, cómo era la vida en los años 1600, señores, tiene que haber sido una pesadilla haber vivido ahí. Seguramente tú conoces, porque en Cuba se publicó esta novela que yo adoro, que se llama Perfume, que esta novela de este autor alemán contemporáneo que se llama Patrick Süskind, que escribió esta novela de este criminal, de un asesino francés, chiquitico, el bajito, que lo que hace es que tiene un gran olfato y lo que está obsesionado por hacer el gran perfume. Una novela magnífica, que además de la cual hay una película. Yo tenía el libro en Cuba, que se publicó en Cuba, se me quedó en Cuba y terminé comprándome el libro aquí en Estados Unidos, viajando a España. En una de mis primeras visitas a España fui a la librería del Corte Inglés y me lo compré en español. Yo no lo leo alemán. Y me compré y lo tengo acá. Ese libro, que es una maravilla, de este asesino, que lo que hace es que asesina doncellas y no las toca. Lo que hace es que las mata y les trae, a través de una técnica que tiene, les trae la fragancia, el perfume de estas vírgenes, y por tanto terminó siendo un super perfume. La novela es una novela esta fantástica, que es una maravilla de novela, pero en esa novela Patrick Süskind describe ahí el panorama olfativo de París en la época esta también, que es como en el siglo, yo no recuerdo exactamente si es 18 o 19, pero que es terrible, y es lo que pasaba también en toda Europa. Por ejemplo, si tú llegas a Florencia y llega a lo que se llama el puente viejo allí en Florencia, que está sobre el río Arno, y hoy día eso es un punto que todo el mundo fotografía en Florencia, y eso está lleno de tiendecitas y todo eso, pero el puente, en los puentes se establecían los mercados. ¿Por qué? Porque no había la manera de pensar cómo funciona la vida de hoy, que es pensando en la salubridad. Ahí estaba en el puente todos los mercados que vendían vegetales, y sobre todo las carnicerías. De manera que llegaban la gente, en la época de Da Vinci, llegaban allí al puente de este viejo de Florencia y compraban carne, y el carnicero, que había varias carnicerías ahí, lo que sobraba lo tiraban para el agua. Y eso era un horror, señores. De manera que Patrick Susskind describe con una precisión tremenda el panorama olfativo de París. París tiene que haber sido la cosa más pestilente del mundo, de la misma manera que Florencia, de la misma manera que Londres. O sea, no había salubridad pública, y Londres, en esta época, que se cree que tenía sobre 500.000 de habitantes, imagínate tú, dicen que las barriadas, sobre todo las barriadas pobres, eran barriadas malolientes, la ciudad hedía, los servicios estos comunales de los que son los despojos humanos, todo esto eran por zanjas abiertas que olían súper mal, que venían a parar al Támesis, un espanto todo eso. Todo esto trae como consecuencia que esta plaga, pues a través de los ratones, pues se enseñorea en la ciudad. Originalmente se cree que la plaga llega a Londres a través de un par de barcos que vienen de Holanda, que venían de Ámsterdam y que traían telas y algodón y estaban contaminadas, o traían ratones que tenían esto, desembarcaron allí y por tanto, los primeros casos comienzan en las regiones de los, digamos, vamos a decirlo del puerto, vamos a decirlo de esta manera, y ya en el año 1603, eso a 3 años antes, ya se habían reportado 30.000 muertes. Después bajó en el 25, ya llegaba a 10.000, y en el 36 solamente, ya había solamente unos pequeños casos. Pero en el año 1664, aparece sobre Londres un cometa que yo no sé si será por la cuenta de Halley, porque Halley sale cada 75 años, y siempre en el pasado, las personas cuando vieron un cometa pensaban que era una premonición negativa. O sea, cuando apareció un cometa, algo malo venía. Por tanto, mucha gente atribuyó que la plaga esta del año 1600, de 1666, pues esta plaga tuvo, pues, tenía que ver exactamente con la aparición esta del cometa. La plaga comienza a crecer, termina siendo una pandemia. Y todavía no está claro, porque por ejemplo lo que te cuento es que no había estadísticas como tal. Se cree, de acuerdo con cálculos incluso que hicieron franceses, que la ciudad de Londres y los alrededores tenía en ese momento, en el año 1662, tenía, que era una ciudad grande, tenía 384.000 habitantes. Hay otra que cita que eran 460.000, sin embargo se cree que no. Por ejemplo, el embajador francés entonces pensaba que la ciudad tenía casi 600.000 habitantes, de los cuales, aquí tampoco hay registro de esto, se cree que la plaga mató 200.000 personas. Porque la otra cosa es que tampoco había registro de los muertos, porque además, sobre todo, la plaga se enseñoreó en las barriadas pobres, y esto era terrible. Se le pidió a la gente, como se pidió ahora con el coronavirus, que la gente no saliese de las casas, que tratasen lo posible de tener higiene, pero ¿qué higiene tú vas a tener? Y esto sí trajo como consecuencia que después, y después con el incendio, que se cree que el incendio, este gran incendio de Londres, que te lo contaré en el capítulo que viene, que fue al otro año, que arrasó con Londres, se cree que el incendio fue la que terminó matando la plaga, porque al otro año ya prácticamente la plaga no estaba. Pero esto era terrible, la gente moría y comenzaban estos carretones a recoger los muertos, y venía increíble, hasta que las autoridades de la ciudad dijeron que lo hiciesen de noche para no crear más pánico, porque era terrible. Venía el carretón caminando por las calles y el señor que venía con carretón venía voceando y decía, es lo que gritaba en inglés, decía, saca tu muerto, ¿tú te imaginas eso? Saca tu muerto. Entonces, así era, qué horrible, ¿no? Oye, aguanta ahí que tengo un muerto, qué cosa, ¿no? Y paraba el carretón y sacaban y los tiraban el cadáver ahí. Comenzaron estas tumbas, estos sepulcros, estas fosas colectivas. Pero llegó un momento en que el servicio se llevaba, la gente lo que sacaba el cadáver lo dejaba en la acera, en la calle ahí. Terrible esto. Y no se sabía de dónde venía la plaga. O sea, la plaga no es hasta el año 1894, o sea, casi, prácticamente casi 200 años después, que Alexandre Yersin, que es este médico franco, tenía dos ciudadanías, franco y suiza, por eso que el agente se llama Yersinia Pestis, que lleva su nombre. Este señor es el que se da cuenta que es esta garrapata o esta pulga que lleva el ratón, la rata, y es justamente el portador. Se creía que esto tenía que ver con las ranas, que tenía que ver con los animales, y por tanto una de las meteduras de pata que hicieron fue eliminar gatos y perros, que los gatos y los perros habrían matado a las ratas, o las habían, por lo menos las habrían limitado, y al matar gatos y perros, pues la plaga aumentó. Pero no es hasta el año 1894 en que se sabe que era el ratón. Toda esta época no se sabía que era el ratón lo que había producido todo esto. De manera que todavía no está claro, pero se cree que morían casi semanalmente 1,000 personas, y se cree que terminó esto matando casi la mitad. Hay varias estadísticas. Estadísticas que no son tampoco confiables, por algunas, las peores, dicen que llegó a matar casi la mitad de la población de Londres. Por eso que cuando se produce incluso el incendio, se cree que tampoco murió tantas personas, porque había muerto tantas personas, pero los números van variando. Ya para el año 67, por ella prácticamente no había casos, pero sí, esto comenzó a aumentar de esta manera, y se cree que esta plaga mató la mitad, por lo menos la mitad de la población de Londres. Y al revés de lo que pasa con el coronavirus, cuando llegó el, porque esto empieza en el invierno, cuando llegó el verano fue peor, cuando las temperaturas levantaron, la plaga se levantó y fue mucho peor que en la época en que estaba el Támesis congelado y todo eso. Aquí crearon esta cuarentena de que los barcos no podían entrar, dedicaron dos embarcaciones de guerra de la marina inglesa para que se parasen en el estuario del Támesis. Cuando los barcos venían, los paraban, abordaban el barco y se encontraban pues a personas que estaban enfermas, el barco no podía entrar por 40 días. Así que esta es la historia. Señores, mañana o pasado vamos a regresar otra vez al tema y te voy entonces a contar el gran incendio de Londres y otro par de notas que vivió exactamente Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.